Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, es lunes con todo lo que un lunes comporta, que es renovación del espíritu, ganas de comerse el mundo, ganas de salir a la calle, de abroncar a la fatalidad, de luchar por el bien común, todas estas cosas, muy de opereta, todo lo que quieran, pero es lunes, oiga, un lunes que hay que aprovechar, porque al mes de octubre le queda poco, le queda un tercio al mes de octubre y ya nos enfrentamos a los dos últimos antes de llegar a la Navidad y que acabe este 2020. Y le tengo que preguntar, ¿usted cómo cree que vamos a llegar a Navidad? ¿Usted cómo cree que en Navidad vamos a vivir esos días en los que, bueno, pues de aquí para allá, a casa de este o del otro viene a vernos, unos regalos, una zambomba, una festividad, un salir a la calle, una cabalgata, un belén viviente? Muy bien. ¿Usted cómo cree que vamos a llegar con esta progresión de casos que estamos viviendo del COVID? Con algunos lugares de España, particularmente Barcelona, Salamanca, Granada, Madrid, donde ciertamente la combinación mortal de progreso del virus y de encogimiento de la economía están pintando cada día un panorama más sombrío. Usted me pedirá a lo mejor que no sea cenizo. No se trata especialmente de ser cenizo. De lo que se trata es de no ponerse una venda en los ojos. Miren, nos pasamos el día criticando a los responsables políticos, que de acuerdo, no son los más listos. Pero es que nosotros tampoco, ¿eh? Y no todo es responsabilidad de aquellos que marcan las normas por las que nos tenemos que guiar. Efectivamente, el gobierno central ha cometido errores de bulto. Algunos de los autonómicos también. Han demostrado que no han sido capaces de aprender de la experiencia de primavera. Pero oiga, hay demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada, absolutamente nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Ahora queremos una reducción de horarios en la hostelería. En otros lugares se ha cerrado la hostelería, como si la hostelería fuera culpable de algo, cuando dentro de los bares y de los restaurantes es donde puede tener más seguridad en no pillar el virus. Y luego se montan fiestas ilegales, luego se montan botellones. Sí, oiga, en Madrid, me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que se salta la distancia y el uso de la mascarilla.
Esto es el confinamiento de Madrid. Ha habido una pelea hace un poquito. Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla.
Que tenga que venir la policía para esto es increíble.
Bueno, solo en la noche del sábado, la Guardia Urbana en Barcelona tuvo que desalojar a 570 personas de un botellón. 570 personas, unos pegando saltos, otros dándose abrazos, porque la mascarilla se la ponían en el culo. Y a lo mejor no todos. Oiga, ¿qué hacemos? A lo mejor va a haber que elegir, porque cada día son más los que de forma soterrada comienzan a manejar el argumento del confinamiento de nuevo. Confinamiento de nuevo con los días de Navidad a horas vistas. Dice, no, solamente a lo mejor 20, 21 días, 30, 41. Oiga, un confinamiento se carga definitivamente ya lo poco que queda de pie de este país. Todavía queda mucho, ¿eh? Pero se lo carga. Ahora bien, si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda? Porque viendo el modelo de París, los parisinos no están encerrados en su ciudad. Pero tienen un toque de queda que sí ha sido efectivo. ¿Para qué? Para que a partir de las 10 no haya nadie en la calle. O haya los que tenga que haber porque no haya más remedio. Pero hasta incluso en ese modelo, la responsabilidad individual es fundamental, porque si la gente acude a un domicilio particular antes del toque de queda y ya no se va montando el jolgorio, pues estamos en las mismas. Indudablemente, solo con las normas que dicten los máximos responsables de la política, sean más competentes o menos competentes, No se sale de esto, que además luego tiene muchas consecuencias. Miren, por ejemplo, hoy es el Día contra el Cáncer de Mama. ¿Saben qué está pasando por culpa de la pandemia? Que este año entre un 20 y un 25% de los tumores no se han diagnosticado a tiempo. Y están dando la cara ahora. ¿Por qué? Pues porque en marzo y mayo y abril no hubo un cribado de cáncer de mama, pero tampoco de colon, ¿eh? Que ya no es que la gente se ponga mala de COVID, ¿no?, y los hospitales estén saturados y haya muerto 60.000 personas. Es que estamos saturando el sistema sanitario para otras patologías muy, muy graves. Luego ya si quiere hablamos de si efectivamente se está estudiando, ¿no?, alargar el estado de alarma en Madrid. Parece que tampoco no hay alternativa legal, con lo cual duraría solamente una semana más. Una semana en la que tendremos muchas cosas de las que hablar. Del Poder Judicial, desde luego. Desde que Europa le tiró de las orejas por el intento de asalto al Poder Judicial, Sánchez ha emitido dos mensajes contradictorios a la vez. A horas impares dice que va a negociar la reforma y a horas pares dice que mantiene la disposición de salirse con la suya al abordaje. El Partido Popular ha presentado una propuesta para la renovación del Consejo del Poder Judicial, pero el papel de la propuesta de negociación lo van a utilizar. En el caso de destino más honroso, de servilleta para quitarse la grasa del desayuno. Y olvídense de lo demás. En lo que estamos, fíjense, más hay otras cosas esta semana y ahora se las cuento. Pero además de echarle un vistazo a la responsabilidad que tenemos, además de echarle un vistazo a las consecuencias económicas, las empresas que están suspendiendo pagos, de la gente que se está quedando sin trabajo, hay reflexiones que debería hacer. ¿Saben ustedes cuántas personas de las que han fallecido sin que nadie reclame sus cuerpos? 60 personas. Oiga, 60 personas que murieron solos, sin nadie, y cuya muerte no ha llegado a nadie. Nadie ha sabido que han muerto porque a lo mejor nadie sabía que vivían. Y ahí están los cuerpos, sin que nadie los haya reclamado. Es duro, ¿eh? Y esta semana, la moción que anunciaron en julio, la gente del partido de Vox, tendrá lugar entre el miércoles y el jueves. Y aquí, en fin, las lecturas de hoy son lecturas que ya se hacían en verano. Primero, es legítimo presentar esta moción de censura porque con este gobierno vamos a la ruina directamente. Segundo, la moción no puede salir. No va a salir, va a ser más una moción de confianza que va a ganar Sánchez. Ahora, eso sí, le va a suponer a Vox un crecimiento a costa de, primero, lo bien o mal que lo haga en esa moción de censura y, sobre todo, en el aprieto, como consecuencia del aprieto en el que coloca al Partido Popular. El Partido Popular, dicen algunos, tiene que aprovechar esta moción de censura para enseñar lo que le diferencia de Vox. Enseñarlo. De Vox nos diferencian cosas, son estas, aquellas y las otras, lo cual no quiere decir que en el futuro no nos podamos entender. Ahora, que a la dirección del Partido Popular la meter en un callejón de difícil salida. Voto que sí, voto que no, me abstengo. es efectivamente, sin comerlo ni beberlo, uno de los perjudicados por esta moción de censura, que beneficiará indudablemente a Vox, pero también a Sánchez, que va a salir. Bueno, está que Sánchez está entusiasmado con esa moción.